podcast para la esperanza, Hope. Hope, preguntas con respuesta durante la pandemia. Una serie de la Universidad de Navarra. Episodio 9. ¿Qué esperan mis hijos de mí? Efectos en la familia. Conversaciones con el doctor Adrián Cano, del Departamento de Psiquiatría, en la Clínica Universidad de Navarra.
La crisis sanitaria ha supuesto una mayor convivencia de las familias, de las personas que residen en un mismo hogar. Pero cantidad no es siempre sinónimo de calidad. En este podcast analizaremos qué ha supuesto la pandemia para las familias y si ha cambiado el papel de los padres y madres y su relación con los hijos. Para ello, contamos con los conocimientos y la experiencia del doctor Adrián Cano, que es el director de la Unidad de Terapia Familiar del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica en la Clínica Universidad de Navarra. Hola, Adrián, buenos días.
Muy buenas.
Pues unidad familiar, convivientes, quédate en casa, son conceptos relacionados con el entorno familiar que han sonado y siguen sonando mucho durante la pandemia. ¿Cómo cree que la crisis sanitaria ha influido en el clima familiar?
Bueno, pues indudablemente esta pandemia que nos viene ya atravesando desde hace prácticamente un año, pues ha tenido bastantes consecuencias a nivel familiar, ¿no? De alguna forma podríamos decir que ha favorecido de alguna forma el sentido de unidad de la familia. Esas virtudes que hemos tenido que ir trabajando poco a poco y que teníamos quizás olvidadas un poquito en la familia, como por ejemplo la paciencia, ¿no? En esos momentos en los que hemos tenido el confinamiento de los hijos o nuestro propio confinamiento, o virtudes como la generosidad, la fortaleza, yo creo que han ido creciendo, la templanza, la humildad, la obediencia, ¿no? A nuestros políticos que nos han dicho esto debes hacer, esto no puedes hacer, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el sentido de familia ha ido creciendo y ha sido un tiempo de oportunidad para crecer en esta familia. Por otro lado, también, lógicamente, esta pandemia nos ha generado más estrés, mucho estrés personal, mucho estrés conyugal, mucho estrés familiar, que los psiquiatras y los terapeutas estamos viendo continuamente desde hace ya unos meses en nuestra consulta, con síntomas como ansiedad, angustias, insomnios, problemas de pesadillas, preocupación por el futuro, incertidumbres, ¿no? Entonces, digamos que la pandemia ha favorecido el clima familiar en algunos aspectos, pero también nos lo ha perjudicado.
Y si se puede generalizar, ¿qué tipo de familias se han visto reforzadas por la situación y cuáles, al revés, han necesitado o necesitan más apoyo?
Pues las que, yo diría, las reforzadas serían aquellas que han sabido vivir el tiempo, ¿no? Con lo que decíamos hace un momento, como un tiempo de oportunidad, como un tiempo de crecimiento personal, con ese interés de crecer colectivamente como familia, ¿no? Con esa unidad entre los miembros, ¿no? Aquellas familias que necesitan apoyo, bueno, pues a todos nos vienen a la cabeza, ¿no? Las más vulnerables, probablemente aquellas que han sufrido sufren las consecuencias físicas del propio coronavirus, pero no solo eso, sino en lo que me atañe a mí las consecuencias emocionales, ¿no? Digamos, por alguna pérdida de algún familiar querido, una pérdida inesperada, o lógicamente esas pérdidas materiales de la pandemia, o podríamos decir consecuencias materiales de la pandemia, por ejemplo, los problemas económicos derivados de ellos, los problemas logísticos. Esas personas son las que quizás ahora mismo necesitan más apoyo desde todos, ¿no? Desde los propios miembros intrafamiliares, de los vecinos e incluso de las instituciones, por supuesto, públicas.
Y para quienes somos padres, ¿nuestros hijos esperan ahora cosas diferentes de nosotros?
No lo creo. Yo creo que no. Yo creo que los hijos esperan lo mismo. Los hijos esperan, pues, que les demos todo. Los hijos esperan que seamos padres para ellos, padres en toda la complejidad que tenemos que ser. Lo que no tengo muy claro es si sabemos dar lo mismo. Quizás ahora estamos todavía inmersos en un modelo educativo, yo diría, hacia lo permisivo, con una sobreprotección a nuestros hijos, ¿no? Ahí a veces tú oyes las modas de que los niños deben colechar, ¿no? Hacen un colecho con sus padres, ¿no? Y duermen, pues niños de 3, 4, 5 años siguen durmiendo en la cama con sus padres con demasiada frecuencia. No solo eso, sino uno ve madres muy sobreprotectoras, padres cada vez más sobreprotectores de los niños, ¿no? Cada vez hay que tener en cuenta que cada vez tenemos menos niños, cada vez nacen menos niños, ¿no? De parejas casadas o parejas que cohabitan o enlaces civiles. Y eso hace también que el niño que tenemos lo valoramos como si fuera nuestra joya, ¿eh? Y entonces hay que cuidar y proteger, cosa que a los psiquiatras y a los psicólogos no nos gusta demasiado.
Igual nos compensa ir un poco al origen, ¿no? Y ver qué significa el concepto de paternidad, maternidad, la idea de filiación. Vayamos a las ideas, ¿no?, que sustentan originalmente esa acción.
Sí, a veces se ha intentado equiparar, digamos, la paternidad, maternidad, la filiación con un hecho biológico. Y yo creo que es algo más, ¿eh? Supera el hecho biológico porque hace falta un verdadero reconocimiento por parte del padre al hijo. Y en eso trata de vincularse el padre con el hijo, en esa relación interpersonal que se genera entre los progenitores y el hijo reconocido. Y de ahí parte toda la paternidad y toda la filiación, es decir, esa relación interpersonal donde los padres, digamos, personalizan el amor que se tienen. Y eso es la maravilla del amor conyugal, ¿no?, que puede dar fruto a una persona que, como dice José Saramago, es el acto, pasas a ser el padre y la madre, es el acto de mayor coraje que alguien puede tener, ¿no? Porque es exponerte a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente, ¿no?, y el miedo a perder algo tan amado, ¿no? Dice José Saramago, que me parece que es muy acertado.
¿Y a qué podríamos decir que tienen derecho los hijos de por vida? ¿Qué tenemos que darle los padres?
Los padres yo creo que tenemos que darle todo lo que podamos, ¿no? Es decir, de alguna forma reducida, podríamos decir que los padres, a través del amor, y el amor es dar a los demás y es encontrar la felicidad a través de esa donación, los padres tendremos que estar al servicio de nuestros hijos, no a caer en un servilismo de nuestros hijos, como decía antes, sino servirles para que puedan personalizar sus potencias, que el hijo pueda alcanzar aquello que se propone. Y los padres estamos obligados en nuestra misión de padre y madre en intentar ir descubriendo, progresivamente ese ser personal para seguir amándole, ¿no?, y que ese ser personal vaya alcanzando las metas que él se propone en sí mismo, ¿no? Porque los hijos, digamos, son suyos, no son nuestros. Nosotros los tenemos, como dice otra vez el premio Nobel Saramago, son préstamos, ¿no?, acaso de un pequeño, breve tiempo, ¿no? Hijo es un ser, dice, nombro y leo textualmente a Saramago, hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos.
Muy interesante. Y especialmente ahora que estamos en fechas cercanas al Día del Padre, a la festividad de San José, quizá podríamos extraer las lecciones del santo como padre, ¿no? ¿Sigue siendo un modelo universal para los padres y madres de hoy, o qué destacaría?
Bueno, efectivamente, ¿no? San José sigue siendo y será siempre el modelo ideal de padre, ¿no?, al ser el padre del creador. Yo aconsejo a los oyentes que lean detenidamente la carta apostólica Patris Corde que ha publicado el Santo Padre Francisco con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Es un compendio maravilloso donde se nos habla de San José como padre amado, como padre en la ternura, como padre en la obediencia, es decir, en tantas cosas que podemos, el padre en la acogida, son tantas cosas que los padres actuales podemos vernos reflejados en ese personaje tan escondido a la vez en las Sagradas Escrituras que es San José.
San José como padre, ¿no?, y como respeto a la libertad de su hijo, ¿no?, del creador, libertad y desarrollo personal de los hijos. Parece un binomio que suena fenomenal, pero a veces puede convertirse en algo dificilísimo, ¿no? ¿Cómo podríamos potenciar los puntos fuertes de los hijos respetando su libertad?
Sí, esa es la misión de los padres, ¿no?, potenciar eso que decíamos antes de sus objetivos, ¿no?, esa personalización en ellos para conseguir que puedan desarrollar todas sus potencialidades, ¿no? Y podríamos utilizar muchas, muchas facetas, ¿no? Pero yo me centraría en tres o cuatro. Por ejemplo, el respeto sería una de ellas. El respeto porque el respeto por su autonomía, el respeto por su independencia, el respeto por dejarles ser lo que ellos quieran ser, no lo que a nosotros nos gustaría, que muchas veces influimos en nuestros hijos demasiado. Lo que decíamos antes de la sobreprotección es una manera de ser sobreprotector en esto. El hijo tiene que ser autónomo, caminar él solo por los senderos de la vida. Es decir, que sea lo que él quiera, lógicamente nosotros siempre con una vigilancia a distancia para que no cometa demasiados errores, ¿no? Permitirle cometer errores, eso es respeto también, ¿no? Respeto es dejar que se conozca el hijo, no faltar a la verdad, no ofenderles, no despreciarles. A veces podemos caer sin darnos cuenta a los padres en pequeños desprecios que alteran nuestra relación. Otro punto importante para tratar de conseguir esa independencia de los hijos y que sean lo que ellos quieren es a través de la comunicación, lógicamente. Tenemos que aprender a hablar con nuestros hijos y tenemos que tener la obligación también de aprender a escucharles, aunque las cosas que nos digan no nos gusten. A veces nuestros hijos, bueno, a veces no, son de otra generación, con lo cual van a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Por eso también tenemos que estar al día con ellos, ¿eh? Y respetar sus deliberaciones, respetar sus sentimientos, hablarles en primera persona, expresarles nuestras experiencias. No tenemos que ser padres perfectos, basta con ser buenos padres, no hace falta. Yo diría, por ejemplo, siempre me gusta, ¿no? Para una cosa negativa que hay que decirle al hijo, decir siempre 5 positivas antes, ¿no? Eso ayuda mucho, ¿no? Esa educación en lo positivo. La tercera es saber afrontar con ellos los problemas de la vida. Es decir, la formulación del problema es más importante que su solución, decía Einstein, ¿no? Bueno, pues apliquémoslo con flexibilidad, con adaptabilidad, acompasándonos con ellos, intentando consensuar con ellos, no intentando imponer, ¿no? Esas son cosas que pueden llevar al hijo a potenciar su yo, ¿no? Su desarrollo personal, ¿no? Y por último, yo también haría referencia a un tema muy interesante que hoy día quizás está un poquito abandonado, el tema de la autoridad, ¿no? Esa autoridad merecida por nuestros hechos, por ser un buen ejemplo. A veces los padres tratamos de triunfar y de ser personas con autoridad eficaz en nuestro ámbito profesional y nos olvidamos de que lo más importante para nosotros tiene que ser nuestro cónyuge y nuestros hijos. Y ahí debemos ser líderes eficaces, auténticos, ¿no? De carne y hueso, ¿no? Reconocer sus necesidades, huir de la perfección, basta con ser personas con sus virtudes y con sus defectos, ¿no?
Pues muy interesante, el respeto, la comunicación, afrontar juntos los problemas, merecerse, ¿no? La autoridad como padre. Son unos pilares que no sé si se tambalean cuando surgen problemas graves, ¿no? ¿O qué situaciones encuentra usted en la consulta que son críticas? ¿Cuáles son las más frecuentes? Y también si de paso podría aconsejarnos cómo prevenirnos, ¿no? Ante situaciones más problemáticas.
Bueno, cada familia es un mundo y por tanto cada familia va a ver la historia de su vida de una forma determinada y nos la va a presentar en forma de conflicto a veces. Pero con el denominador común de todas ellas viene a ser ese individualismo social, personal, conyugal, familiar que estamos viviendo en los últimos tiempos. Ese individualismo que nos hace mirarnos más a nosotros que al resto, que va en contra de ese concepto que yo anunciaba al inicio de la unidad familiar. Sentirnos familia como uno solo, como un todo, eso hoy día está en crisis. Y probablemente es el denominador común que nosotros vemos en la mayoría de los conflictos que nosotros atendemos y que tienen múltiples caras en función de las múltiples vivencias que cada familia tiene en su día a día, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudarles? Bueno, intentar cambiar estas cosas, intentar ver que la felicidad se establece en la donación. La felicidad no es en lo que yo percibo o recibo del otro, sino en lo que yo soy capaz de dar al otro, en lo que soy capaz de acoger al otro, en lo que soy capaz de comprender al otro. Ahí me voy a acercar al otro y ahí es donde voy a encontrar esa felicidad. Y eso es lo que las diferentes escuelas de terapia pues realizan al abordar los conflictos que se les presentan.
La donación absoluta, entonces, ¿no? ¿Vale la pena tanto esfuerzo como padre y madre? No sé, nos gustaría un mensaje de esperanza para no rendirnos, sobre todo cuando tenemos obstáculos o dificultades.
Pues, ¿vale la pena? Pues sí, claro que vale la pena. Y cada vez más vale la pena, ¿no? No podemos desprendernos de ese vínculo que hemos adquirido cuando ha nacido nuestro hijo. Siempre podemos dar más. Esa es la idea. No hay que pensar que hemos llegado al límite del amor. El amor no tiene límite. El amor es dar continuamente cada vez más. Y a través de esa donación continua es donde encontraremos la felicidad el ser humano.
Pues bonita frase para terminar. El amor no tiene límite. Muchísimas gracias, doctor Adrián Cano, por mantener esta interesante charla sobre el papel de padres y madres en el desarrollo de nuestros hijos. Y por todo lo dicho, no nos cabe duda que pararnos a pensar de vez en cuando sobre ello y mantener el esfuerzo son cuestiones que sin duda merecen la pena. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.